Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Balears.
Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de comunicación y divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos.
Y yo soy Ana Núñez, técnica de comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de las Illes Balears.
Y hoy os traemos el 13º episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestra científica de hoy, Irene Estebanez. Irene es física y matemática por la Universidad de Oviedo, habiendo cursado el máster de Física en Sistemas Complejos en el IFISC.
Actualmente, Irene trabaja como estudiante de doctorado también en el IFISC, dentro de la línea de inteligencia artificial implementada en hardware, concretamente en dispositivos fotónicos.
Hola, Irene.
Buenas.
Empezamos repasando tu formación. Doble grado en física y matemáticas. ¡Wow! ¿Te sientes más física que matemática o a la inversa? ¿Cómo crees que ha influenciado esta doble titulación en tu papel como investigadora?
Bueno, pues la verdad que por sentirme me siento quizás un poco más física que matemática. Más que nada porque los últimos años de mi carrera científica son más físicos que matemáticos. Aunque yo vine aquí a estudiar el máster de Física y Sistemas Complejos por una asignatura que curiosamente cursé en matemáticas, que es Sistemas Dinámicos. Como que me sentí muy atraída por el caos y estas movidas y al final acabé haciendo un máster que me encantó y hice una asignatura que fue fotónica y láseres y aquí estoy.
Después de graduarte, viniste a Mallorca a cursar el máster de Física en Sistemas Complejos. ¿Qué te llamó la atención de este campo?
Sí, pues bueno, dentro del máster de Física y Sistemas Complejos hice una asignatura que era la de fotónica, que es la única que tiene parte experimental, de hecho. Y no sé, me gustó mucho la sensación de volver a estar en un laboratorio y volver a hacer física experimental, que era lo que yo había hecho en el trabajo de fin de grado, de hecho, también en física. Así que nada, fue un placer volver a verme cacharreando con cosas.
Entonces, te dedicas a la física experimental, la de tocar cosas. ¿Cómo es trabajar en un laboratorio de fotónica? Porque por este podcast han pasado varias investigadoras e investigadores que salen al campo o al mar a realizar sus estudios, pero en un entorno controlado, como es un laboratorio, imagino que será completamente distinto. ¿Qué tiene de diferente tu laboratorio, tu puesto de trabajo con un típico laboratorio que se nos viene a todos a la mente?
Así, como primera palabra, te diría que frustrante.
Bien, bien, empezamos bien.
Frustrante es una palabra que se corresponde bastante, porque tú siempre vas con tu mundo ideal de lo que tiene que ocurrir en ese laboratorio y finalmente nunca ocurre. O sea, en cierto modo se parece bastante a lo que les ocurre a los biólogos, supongo, cuando teorizan algo sobre lo que tiene que ocurrir en cierta población de individuos, pero tú lo haces con láseres. Lo único, y quizá peor, es que todo cuesta mucho dinero. Entonces, tú estás trabajando con eso sabiendo que tienes una cierta responsabilidad para con todos esos aparatos que están a tu alrededor. Lo cual lo hace excitante a la par que estresante, pero es una combinación que a mí no funciona.
Bien.
Las redes neuronales y la inteligencia artificial son un campo que, aunque ya lleva un tiempo con nosotros, en los últimos años se ha ido haciendo mucho más popular a nivel de usuario. Pero normalmente se implementa, se programa dentro del propio ordenador. ¿Qué tienen que aportar los sistemas ópticos aquí?
Bueno, creo que has tocado el punto clave de todo mi trabajo, ¿no? Y es que, bueno, como sabemos, la inteligencia artificial está básicamente en todo lo que nos rodea, ¿no? La vemos en los analizadores de texto, lo podemos ver en coches autónomos, lo podemos ver en máquinas que juegan contra nosotros al ajedrez o al Go, a lo que sea. Es decir, están dentro de nuestro mundo. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Que abarca muchas cosas. Entonces, bueno, si nos centramos un poco en la parte de qué son las redes neuronales, que voy a explicar así un poco de manera laxa, las redes neuronales son cosas que imitan a nuestro cerebro, imitan ciertas características que tienen. Entonces, nosotros metemos un input, es decir, una entrada, que puede ser, por ejemplo, una imagen, y le pedimos a esta red neuronal, que hemos creado con ciertas neuronas artificiales, que nos la clasifique. Le metemos una foto de un perro, nos dice que es un perro. Le metemos una foto de un unicornio, nos dice que es un unicornio. Entonces, estas cosas normalmente se programan en un ordenador. Y lo que hacen, aunque no entendamos muy bien qué es una red neuronal, es básicamente multiplicar y sumar cosas. Estas cosas gastan muchísima energía. Entonces, a lo largo de los años hemos visto que estas redes neuronales, que hacen muchas tareas, como puede ser la de clasificación, la de predicción o lo que fuere, lo hacen cada vez con más exactitud, pero a cambio de gastar más poder de computación. Hasta el 2010 o así, esto no era tan horrible, porque el poder computacional que gastaban las redes neuronales se doblaba cada 2 años o así, y los ordenadores iban mejorando a su vez, con lo cual todo iba mejorando progresivamente. Pero a partir de lo que llaman la era moderna, que es los últimos 10 años, básicamente, cada vez estas redes nos piden más y más capacidad de computación, tanto que esta capacidad de computación, es decir, el gasto que hacemos en obtener resultados, se dobla cada 3-4 meses, lo que antes era cada 2 años. Entonces, ¿por qué me interesa esto que llamo capacidad de computación? Bueno, pues porque necesitas muchos ordenadores o muchas GPUs y CPUs y necesitas energía, necesitas ventiladores, necesitas cosas en frío, todo el rollo. Y esto consume muchísima energía. Y bueno, pues oye, el cambio climático está ahí y no nos queremos morir.
¿Y el precio de la luz?
¿Y el precio? Oye, buen dato. Bueno, pues hay muchos artículos por ahí que hablan de cuánto consume la inteligencia artificial y estas cosas y da miedete. Mira a ver si podemos poner la referencia, la pondremos por favor en el podcast, ahí en la descripción. Y es que lo que cuesta entrenar una red neuronal sería el equivalente a las emisiones que producen 5 coches a lo largo de toda su vida.
Wow.
No sé el coche dónde está, supongo que en Estados Unidos, porque aquí en la isla quizá un poquito menos, serían más vidas, pero bueno. Y entonces, el problema viene de las plataformas que se utilizan. Es decir, si tú programas en un ordenador, las tareas de computación se basan en arquitecturas von Neumann. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una memoria y una unidad de procesamiento separada. Y hacen las cosas de forma secuencial. Primero esto, luego lo otro, y van así. ¿Qué tiene interesante las redes neuronales? Que hacen todas estas cosas en paralelo. Tú metes la información y va pasando. Por ejemplo, si he dicho que el input es una imagen, quizá cada uno de estos valores sea un píxel de la imagen. Y tú lo metes a la vez y se procesa a la vez. Entonces, podemos optar a utilizar otro tipo de hardware, otro tipo de plataformas en las que implementar las redes neuronales, que no tengan que hacer las cosas una, otra, otra, sino de forma paralela. Y pues todo esto ha servido, espero, para enmarcar mi trabajo, que significa básicamente implementar en un tipo particular de red neuronal, que son exactamente las redes neuronales recurrentes, en hardware. Es decir, no utilizo un ordenador. Yo, en vez de utilizar ordenadores, utilizo láseres y fibras.
¿Qué ventajas tiene esto con respecto a las redes neuronales que ya conocemos?
El primer motivo, que es lo que he explicado antes, es que gastan mucho menos energía. Y el segundo, además, es que no están limitadas por la velocidad de un electrón, sino por la velocidad de un fotón. Por lo cual, son doblemente interesantes porque llegan a anchos de banda de hasta gigahercios, que son velocidades muy tochas, ¿vale?
Ok, entiendo que tiene esos dos aspectos que son mejores, pero por otro lado, imagino que implementar este tipo de redes neuronales láser es algo complicado, ¿no? Y por ejemplo, no cabrán en un smartphone o en un ordenador o en el ordenador de un coche autónomo. Pero ¿dónde podremos verlas en el futuro o para qué aplicaciones se podrían utilizar?
Bueno, eso de que no caben es una cosa que todavía se tiene que estudiar, ¿sabes? Actualmente existen muchos estudios que se basan en miniaturizar estos circuitos. De hecho, se llaman Photonic Integrated Circuits o circuitos fotónicos integrados y ocupan poquísimo. Así que, quién sabe si en el futuro esto puede tener una aplicación real, quizá en nuestro smartphone. Pero todavía hay mucho trabajo que hacer en el campo. En lo que sí puede tener una salida que sería más directa, digamos, y que hemos utilizado en nuestro laboratorio, aunque quizá queda mucho para poder salir a mercado, es en la recuperación de señales ópticas. Es decir, esto no es una cosa que mucha gente sepa, pero por ejemplo, si yo mando un WhatsApp de aquí a Nueva York, mucha gente piensa que tú coges tu móvil, la señal rebota en un repetidor, se va a un satélite y va hasta Nueva York. Esto es mentira, porque normalmente lo que hacemos es que, en efecto, mandamos nuestro mensaje, llega un repetidor y de ahí coge la información, se mete en una fibra y por esta fibra llega a Estados Unidos porque hay cables tirados por ahí por el medio del océano, ¿vale? La información que está pasando por estos cables durante muchísimos kilómetros se va deteriorando. Entonces, como codificamos nosotros la información, que son ceros y unos, lo que era muy claro un nivel que es un cero y es un uno, pasa a no estar tan claro, se distorsiona, sufre tanto transformaciones lineales como no lineales. Entonces, a la llegada a Estados Unidos, por ejemplo, queremos recuperar la información que teníamos en la señal. Y para esto se utilizan muchas cosas, se utiliza el procesamiento digital de señales, pero también se están empezando a utilizar formas distintas de machine learning. Nosotros aquí utilizamos una que se llama reservoir computing y también se puede implementar de forma que la señal que te lleva, que es óptica, se procesa también de manera óptica. Digamos, la información llega en forma de luz y se procesa en forma de luz. Y al final acabamos detectando que son ceros y que son unos mediante estas técnicas de machine learning.
Antes has mencionado de pasada el reservoir computing, que es una cosa que ya habló un compañero tuyo del IFISC. Pero ¿el reservoir computing es algo que aparece solo en las redes neuronales fotónicas o lo podemos ver en otro tipo de redes neuronales?
No, para nada. O sea, como ya he mencionado, las redes neuronales, mucha gente las implementa en el ordenador y sirven para sacar buenos resultados. Y dependiendo del tipo de red que andes buscando, por ejemplo, el reservoir computing es un tipo de red neuronal que acumula memoria. Entonces, para tareas de clasificación, como puede ser distinguir la imagen de un perro o un gato, no te hace falta memoria. Para tareas de predicción temporal te interesa la memoria, con lo cual te interesaría el reservoir computing, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y además no tienen por qué estar implementadas en hardware. Las ventajas de implementarlo en hardware las he contado antes, pero es verdad que también se pueden utilizar al modo clásico con un ordenador y que se están buscando otras soluciones. Por ejemplo, aquí en IFISC sé que se está intentando programar para saber cómo funcionaría si en vez de poner láseres y fibras pusiéramos un sistema cuántico, por ejemplo. Y también he visto que se puede hacer con sistemas mecánicos, también se utilizan memory storage, es decir, hay una amplia gama de sistemas en los que se está intentando implementar redes neuronales y que, bueno, todas ellas son válidas. Habrá que ver quién es la ganadora en esta batalla.
Ha sido muy activa en actividades de divulgación, Feria de la Ciencia, actividad por el 11F, organizando jornadas de puertas abiertas en el IFIS, los premios Talent TIC de la UIF. ¿De dónde viene ese interés? ¿Crees que la divulgación es algo inherente a la actividad investigadora?
Creo que la divulgación debería ser una actividad inherente a la actividad investigadora. Es que además creo que si no eres capaz de explicar bien tu trabajo de forma que los demás puedan entenderlo, tú mismo no lo estás entendiendo bien. Con lo cual, para mí es muy importante y yo intento hacer llegar que la gente se interese por mi trabajo, porque eso significa que yo además lo estoy entendiendo. Y cada vez que lo intentas explicar, lo entiendes mejor. Esto es una cosa que es cierta. Y bueno, no sé, siempre me ha gustado el contacto con la gente, la verdad. La pandemia me ha ido muy mal, pero me encanta ir a hablar delante de la gente y contar mis cosas y ver que la gente se interesa, sobre todo. O sea, para mí es un placer, no hay más.
Acabamos con la pregunta clásica de nuestro podcast. Imagina que te dan una buena suma de dinero para que montes el proyecto de investigación que tú quieras sin que el presupuesto sea un problema.
Bueno, pues la verdad que mira, viendo la cantidad de recursos que se gastan implementando redes neuronales, creo que seguiría trabajando en ello porque realmente me interesa y creo que puede tirar para adelante, pero destinaría buena parte del dinero a luchar de cierta manera contra el cambio climático para recuperar toda la energía que gastamos en programar esta cantidad de redes neuronales, que es impresionante. Así que nada, dinero contra el cambio climático y a seguir remando.
Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Irene.
Gracias a vosotros.
Hoy hemos aprendido cómo la fibra óptica y los láseres pueden revolucionar el campo de la inteligencia artificial. La fotónica viene pisando fuerte como una nueva forma de implementar técnicas de cálculo en hardware y abre un enorme abanico de posibilidades para una computación más rápida y eficaz energéticamente hablando.
Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la IES Balear no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en @cesibaleas en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos. Mientras, la ciencia con la vida seguirá abriéndose camino.
Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Balears.